Vamos a meditar la palabra del Señor. Ya sabéis que estamos en el tema de, a pesar de todo, Dios sigue siendo amor. Este es el tema general. La semana pasada hablábamos de tres problemas y una solución, y hoy hablaremos de una fórmula de victoria. Muchas gracias, Rosa, por tu testimonio, que es una demostración de que Dios sigue siendo amor, y cuando alguien no ha experimentado amor, descubrirlo en el Señor y las ganas de compartirlo es una bendición. En la vida, el problema de la vida no es no tener problemas. Porque es verdad que todos tenemos alguno. Alguien está pensando, más de uno. El problema de la vida no es tener problemas. El problema de la vida es no tener solución para los problemas de la vida. Ese es el auténtico problema. Dicho de otro modo, la vida se realiza plenamente cuando descubrimos una fórmula que nos permite convertir el fracaso en esperanza. Cuando nos permite transformar el vacío en plenitud. Cuando nos permite pasar del temblor del fracaso a la gloria de la esperanza. Es decir, cuando a pesar de los nubarrones que los problemas nos producen, ser capaces de mirar un nuevo amanecer, una nueva aurea de esperanza. Pero ¿cómo podemos movernos? Esto que digo puede resultar poético, pero ¿cómo podemos movernos de un vacío total a una plenitud plena? ¿Cómo podemos movernos del problema a la esperanza, de la desilusión al futuro, de la situación compleja a una situación de esperanza? Sobre esta pregunta de cómo podemos movernos del fracaso al éxito, no el éxito en el sentido, a lo largo de la meditación, transformaré el concepto éxito, cómo podemos movernos de la tragedia, de la tristeza, del problema, ¿dónde está la solución para transformar esa situación en esperanza? Y aquí, si estuviéramos en lugar de una iglesia, estuviéramos en un aula de psicología, en una facultad de filosofía, descubriríamos que todo el mundo participaría en la tertulia y habrían argumentos y respuestas ad infinitum. Es decir, todos mencionarían cosas. Una de las cosas que hoy serían más populares es recurrir a recursos de psicología, a buenos tratados. ¿Sabéis cuántos libros de autoayuda se venden? Si visitáis muchas veces las estaciones de Renfe, si visitáis las librerías en los aeropuertos, veréis la cantidad de libros de autoayuda, porque la exposición y la publicidad de hoy es, sabiendo que todas las personas tienen problemas y tienen dificultades, los libros de autoayuda, de psicología, pues son remedios posibles. De manera que para transformar la situación de la desesperanza a la esperanza, argumentos de psicología hoy se venden a granel. Luego está también la oferta de las religiones. Personas muy influyentes, muy ricas en el mundo del espectáculo, desde Hollywood, músicos, conjuntos, ¿verdad? Recurren a las religiones hinduistas, a las religiones de karma, a las religiones de la meditación trascendental, es decir, la búsqueda de un ocultismo que en el fondo prometen tiempos de bienestar. El ocultismo está de moda en nuestra sociedad, curiosamente, que pretende ser muy tecnológica y muy científica. ¿Verdad que no veis la televisión nadie? ¿Hacéis zapping alguna vez? ¿Encontráis canales donde te venden la seguridad, el amor, el éxito en el trabajo? ¿Os detenéis mucho en eso? Aleluya. Aleluya a los que decís no. Los que no dicen nada, mejor no detenerse. Pero es la oferta de nuestra técnica sociología de buscar en el ocultismo, en sus engañifas, en sus trampas, en sus mentiras. Hay un chiste muy curioso que dice que llaman a la puerta de un médium, llama un cliente y dice... Llama y dice, ¿quién es? Dice, pues si usted no lo sabe, ¿cómo adivina el futuro? ¿Verdad? No sabía quién es el que llamaba. Las engañifas, las trampas del ocultismo. Y luego también está la gran influencia de nuestra actualidad, de nuestra sociedad actual, de KEFEM, agendas del ocio, el placer por el placer, el hedonismo. Todo esto es para responder a la pregunta, ¿cómo pasar del desánimo al ánimo, del problema a la solución? Se nos dan muchas. Pero la mayor parte de estos recursos son falsos. Son totalmente falsos. No me puedo entretener cuánta gente buscó en el ocultismo sus respuestas, sus soluciones, y terminaron en el suicidio, terminaron en la desesperación y terminaron en el mundo de la droga. No vale la pena detenernos de la cantidad de personas que consiguieron el encumbramiento social de fama y luego se hundieron con un tubito de barbitúricos. Vamos a hablar de nuestra reflexión. Vamos a buscar la fórmula que Jesús nos da para desentrañar cómo Él nos da lo que es el título de mi mensaje, una fórmula de victoria. Esta fórmula la ofreció a personas luchadoras, a personas que amaban el trabajo, a personas que eran técnicas en su trabajo y en su especialidad, pero que además de todo vivieron la experiencia del asfixio, es decir, del desánimo, del fracaso, de la desilusión. Pero en un momento dado, algo sucedió en sus vidas que cambió de un estado de depresión o un estado deprimente a una explosión de euforia. Vamos hacia el corazón del problema. El relato que Lucas nos cuenta es muy sencillo. No es aparentemente nada extraordinario. ¿Cuál es el relato? ¿Os acordáis que la semana pasada os hablaba de explicar el escenario? ¿Qué tenemos en el relato de Lucas 5? Tenemos primeramente unos pescadores, ¿sí o sí? Vale. Cuando yo he predicado en inglés, digo en francés, he metido la pata entre pescadores y pecadores. Todavía no lo pronuncio, evidentemente no predico en francés. Pero es muy difícil distinguir entre, no lo voy a repetir, pescadores y pecadores. Así que en castellano no tengo ese problema. Esta historia tiene que ver con unos pescadores. ¿Qué están haciendo los pescadores? Cualquiera que va a una zona marítima de pescadores, cuando llega la mañana, llega la madrugada, en nuestro Mediterráneo llegan sobre las 4 de la tarde con sus barcos, una de las primeras cosas que hacen es lavar las redes, ¿sí o sí? Se nota que algunos lo han visto, lo han observado. Hay quien pasa por la vida no observando nada. Yo he dirigido grupos de viajes a Israel y no han observado nada de Israel, nada más, todo lo han mirado a través del vídeo. Y luego cuando lo están viendo en casa dicen, ¿y esto qué era? ¿Y esto dónde era? Porque estaban tan pendientes de su cámara que se olvidaban de lo que estaban viendo. Los que observan cosas aprenden en la universidad de la vida. Unos pescadores que están lavando sus redes. Ahora nos vamos a imaginar cómo estarían sus rostros. No sé si habéis visto algún pescador cuando lava sus redes y no hay más que algas, no hay más que suciedad, y en nuestros mares aparecen botellas y plásticos y cosas por el estilo. ¿Cómo pensáis que es su rostro cuando lavan unas redes donde no hay pescado? ¿Cómo os lo imagináis? Rostros serios, rostros tristes, y sobre todo para un pescador, cuando se le pregunta, y por experiencia puedo decirlo aunque sea pescador de caña, ¿verdad? ¿Qué has cogido? ¿Cómo te duele decir nada? incluso usamos una expresión, porra, he hecho porra. Qué desánimo, qué desilusión. Sus rostros cansados, sus ropajes mojados, su estado de ánimo por los suelos. Y encima una cantidad de gentío, de gente que están escuchando a uno que habla. ¿Por qué no se van a sus casas? ¿Por qué no se van a sus chozas? ¿Por qué aquí dando la lata? No os acerquéis a una zona de pescadores cuando están lavando las redes y les hagáis preguntas. No lo hagáis, ya os digo que por experiencia. Y menos le preguntáis, ¿qué, cómo ha ido la pesca? Os aseguro que no les hace ninguna ilusión. Ese es el escenario. Y de pronto Jesús se sube a una barca. Y en el cartelito de la barca es Pedro y Cía, posiblemente la esposa y la suegra, la barquita. Y se sube a la barca. Ahora imaginaros a Pedro lavando las redes. ¿Y ese dónde va? ¿Dónde va? A mi barca, justo. Y ya empieza Pedro a sentirse, además de la desilusión, del fracaso, de una noche de no coger nada, empieza a sentirse no muy bien. Pero es que además en ese escenario, en un momento dado, le dice el que se ha subido a su barca. Jesús todavía no es famoso entre sus discípulos. Recordar que aún están con sus barquitas y con sus redes, ¿no? Le dice, boga mar adentro. Yo prefiero la versión de Reina Valera, que es de RV, Roberto Belair, por eso me gusta esta versión, ¿verdad? Más que la de Vicens, que dice, barcos, barcos. Menos mal que no han traducido por modernidad yates, ¿verdad? Porque chocaría un poquito, ¿no? La barca. Se sube en la barca y encima Pedro va a averiguar qué quiere, qué, por qué se sube a la barca y le dice, ¡eh! ¡Boga mar adentro! ¿Os imagináis el escenario? ¿Os imagináis los ánimos? ¿Os imagináis el espíritu? Os recomiendo, de las pocas cosas que suelo recomendar de Camilo José Cela, su obra La colmena. Y leáis el trozo donde Martín Marco, él desarrolla cómo se encuentra este hombre. Dice, vaga por la ciudad, sin una perra en los bolsillos, sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos vacíos, tan vacíos que no están ni calientes, con la cabeza vacía, con los ojos vacíos y en el corazón sin que nadie se lo explique, un vacío profundo e implacable. Y va desarrollando ese estado de ánimo hundido del personaje Martín Marco de la obra La colmena. Si queréis ser más intelectuales, estudiar la historia de Pierre Guin, según la obra musical que musica Grieg, y veréis el abandono, el desánimo de este Pierre Guin a lo largo de su historia. El vacío, la soledad, la tristeza, el fracaso, la vacuidad. Jesús se sube a la barca y da una orden. Boga mar adentro. Boga hacia el fondo, más allá. Jesús ha entrado en el problema. Jesús se ha fijado en esos hombres que están desanimados. No pesca, no ingresos. No ingresos, no facilidades. Por lo tanto, problema. Y sus ánimos están por los suelos. Vamos ahora a ver cómo Jesús responde a ese problema. Echar mar adentro. Y Pedro, el impulsivo, no puede remediar hablar. Le dice, toda la noche hemos estado trabajando, no cantando canciones habaneras. Cuando el pueblo abuelo fue a la Cuba, no, han estado trabajando toda la noche. Toda la noche hemos y no hemos pescado nada. Más, pero, En tu palabra echaré la red. Vamos a dedicar unos minutos de reflexión a esta respuesta de Pedro que revela por lo menos dos características. La primera, revelan el carácter del ser humano. No hemos pescado nada. No me pidas que vaya mar adentro. No me exijas más esfuerzo. Ya he hecho suficiente. Y además, Jesús, tienes que saber que somos técnicos en la materia. Soy pescador. Conozco todos los rincones del mar. Conozco todas las artes de la pesca de este lago. Los conozco. ¿Y tú qué conoces? ¿Qué? ¿Hacer sillas? ¿Hacer ventanas? ¿Cepillar madera? Y me vienes ahora, he actuado con profesionalidad. Y no solamente con profesionalidad, sino que he actuado con técnica y constancia. ¿No son acaso dos conceptos que nuestra sociedad considera para el éxito? Profesionalidad y perseverancia. ¿No se venden estas dos características en el mundo empresarial? Profesionalidad y perseverancia. ¿No es lo que hoy se considera como las reglas del éxito? Profesionalidad, técnica, capacidad y constancia. ¿Y no es verdad que pensamos que esto son factores para conseguir el éxito? ¿Hay alguien que pone en duda esto? Todas las academias de empresariales, todas las academias de formación profesional, profesionalidad y eficacia y constancia y perseverancia. ¿Y no es lo que está revelando Pedro? Toda la noche hemos estado pescando, toda la noche. Y lo hemos hecho con esfuerzo, hemos trabajado, no hemos desistido. ¿Y sin embargo qué? La respuesta es nada. Aquí, si en lugar de estar predicando un mensaje, ya os diré yo cuando empiezo el mensaje, si en lugar de estar predicando un mensaje estuviera dando una clase de sociología actual y moderna, desarrollaría que nuestro mundo, todas sus organizaciones dependen de estos dos factores, de profesionalidad, de conocimiento, de tecnicismo, de tecnología y de perseverancia, de constancia. Mirar el capitalismo, mirar el marxismo, mirar la política, mirar el tecnicismo, y se piensa que se tiene el triunfo de esta manera. No voy a decir que no tenga su función positiva, la profesionalidad y la constancia son necesarias, pero no son la garantía del éxito. Porque aquí tenemos unos pescadores que conocen su técnica y que tienen su barca y que tienen el mar y que saben que en el mar hay peces. Y además de su profesionalidad y de su constancia, ¿pescaron algo? Hay como una velada soberanía de Dios para mostrar que el éxito no depende simplemente de la profesionalidad y de la constancia. Que hay algo más, que hay algo más. Y sobre todo en el sentido espiritual. Si este mundo abriera sus ojos, se daría cuenta que todo en la vida no se consigue por tecnicismo y perseverancia y constancia. No estoy anulando el valor de ambas actitudes y de ambos factores. Lo que estoy diciendo es que uno no puede simplemente basarse en ello. Y en esta historia sencilla la tenemos bien explicada. ¿Cómo se transforma la situación de una noche de fracaso a un amanecer de esperanza? Y ahí entra el mandato de Jesús. Yo puedo terminar el mensaje, si empezar ahora, puedo terminarlo fácilmente. ¿Cuál es el secreto para que el problema se transforme en solución? ¿El desánimo se transforme en esperanza? La respuesta muy sencilla. Pero claro, como no quiero dejaros marchar tan pronto, ¿verdad? Lo desarrollaré más ampliamente. El secreto está en obedecer el mandato de Jesús. Así de sencillo. Así de sencillo, sin anular el esfuerzo y el tecnicismo, sin anular la constancia, pero no depender simplemente de esto. En la vida, para transformar el deterioro, el desánimo, la desilusión en esperanza, hay que responder al mandato de Jesús. Se introduce en la barca y da un mandato. Mar adentro. ¿Verdad que pensáis que soy un poquito inteligente? Sonreís, pero no os atrevéis a decir nada. Gracias, muchas gracias. No sabéis cómo me llenáis de esperanza, ¿verdad? No soy inteligente, trabajo, eso sí, trabajo mucho. Leo mucho, investigo mucho, profundizo mucho para compartir algo de lo que yo aprendo. Y naturalmente cuando leo a exégetas o a profesores de Biblia, leo a liberales y a conservadores y hago mis propias conclusiones, porque en el fondo soy un poquito orgulloso y pienso que yo ya sé algo, ¿verdad? Pero me llama la atención cómo interpretan algunos liberales esa orden de boga mar adentro. ¿Y sabéis lo que dice? En alas de no admitir que Dios, Jesús, Creador, preparó una zona de peces para ser pescados, dicen no. Lo que pasa que él veía que cierta parte del lago estaba como brillando por encima, porque cuando los peces están mucho en la superficie parece como un brillo plateado que se nota y las burbujitas se notan. Y naturalmente el lector dice, pues tiene razón, no hubo milagro, sino que Jesús tenía buena vista. Y como tenía buena vista dijo, echar allí. O sea que Jesús veía, los pescadores no. ¿Os dais cuenta dónde está la falacia del que quiere anular un milagro, que yo lo voy a utilizar luego para bien, es incluso la opinión del liberal, lo voy a utilizar para bien? Jesús veía y los pescadores también. Yo creo que aquí hay un milagro, como vamos a sencillamente descubrir en el pasaje. Boga mar adentro. ¿Qué significa mar adentro? Significa decirles, vuelve. Volver a donde estabais pescando. Y ahí está la reticencia. ¿Creéis que en toda la noche, porque el mar de Galilea, que lo he recorrido muchas veces de orilla a orilla, lo he navegado, no es muy grande. Por lo tanto, ¿creéis que toda la noche pescando no habrán cambiado de lugar? ¿No habrán mirado aquí y allá? Si algún día, me veis a mí pescando, veréis que cuando ya llevo 20 minutos y el corcho es que ni se mueve, empiezas a cambiar de sitio y pruebas otro sitio. Y cuando 20 minutos más no se mueve, cambias otro sitio. A ver dónde puede haber un poco de pescado. ¿Hay alguien que ha ido a pescar? ¿Lo habéis hecho más o menos? ¿Habéis cambiado de sitio o os habéis mantenido siempre el mismo? No ha hablado, pero me lo ha explicado. Se cambia de sitio. No cambiarían de sitio en toda la noche buscando, a ver, pero no cogieron nada. Entonces, ¿qué significa mar adentro? Mirar, es una fórmula muy sencilla. Es como vuelve al lugar donde crees que has fracasado y vuelve a insistir. Esa es la lección que se encuentra, o por lo menos que yo encuentro. El mandato de Dios es vuelve mar adentro. Vuelve mar adentro. Es decir, no te quedes con el fracaso. Levanta el ánimo, vuelve mar adentro. ¿Cuántas veces el Señor nos ha de decir vuelve? ¿Cuántas veces como creyentes no habéis deseado quizá dejar la iglesia? Muchas veces. ¿Pensáis que yo no he tenido tentación de decir, ya me he cansado? ¿Pensáis que no he tenido esa tentación? Además, he negociado con el Señor. Llevo muchos años, estoy rozando los 50 años de servir al Señor. Creo que ya he cumplido. Y encima viene este imberbe o este muñequito y te pone unas dificultades. Ya está bien, ya está bien, ya he apurado. ¿Creéis que no se piensa eso algunas veces?
Alguno mira hacia abajo diciendo, uy, Roberto, y tanto. Y viene el Señor y me dice, vuelve mar adentro. Hombre, Señor.
Pues sí, Señor. Sí, Señor. Vuelve a donde piensas que no has hecho prácticamente nada. No seas vencido por el fracaso. Vuelve mar adentro. Así que la primera lección de este mandato es superar los pensamientos de Pedro. Porque estaría pensando, ¿este carpintero qué sabe de pesca? ¿Por qué le tengo que hacer caso a él? ¿Qué sabe? ¿Es que habéis visto alguna vez? Porque sí, se ha sentado en mi barca, pero no le he visto ir a pescar en toda mi vida. Además, viene de Nazaret y en Nazaret no está lejos del mar. Este es un carpintero, es el hijo del carpintero. ¿Pero qué me dice? ¿Qué me enseña?
Vuelve mar adentro. La historia se ha hecho siempre. Si queremos encontrar solución a nuestros problemas, para obedecer órdenes que algunas veces nos parecen irracionales e ilógicas. Vuelve mar adentro, pero Señor, si ahí hemos estado ya. Vuelve mar adentro.
Pero si parece ilógico. Nos mandas a donde hemos fracasado y nos mandas tú que no sepamos, tienes un cursillo de custo.
No, de custo no. ¿Quién es el que sabe mucho de mar y de hidrografía?
Custo, custo. No tienes cursillo. Y nos dices, aparece como algo ilógico. Pues bien, la fe muchas veces es responder a algo que nos parece ilógico. La fe es precisamente creer en lo imposible. Y Pedro está pensando, pues no es posible que se me pida que vuelva al lugar donde he fracasado. Si nos dejamos vencer muchas veces por los fracasos realizados, nunca conseguiríamos nada. Hay que tener la visión y la esperanza e incluso la corazonada de que a pesar de... vale la pena volver a echar las redes. Si Cristóbal Colón no hubiera tenido la corazonada de América, ¿la hubiera descubierto? Porque todo fueron las dificultades. Menos mal que había un valenciano. Siempre en la historia hay algún valenciano. Luis Santángel, que puso el dinerito tomando como prenda las joyas de Isabel, la reina y del rey, que nunca se la dejaron de verdad. Pero el hombre creyó, el judío Luis Santángel, valenciano, creyó y puso el dinero. Pero si no hubiera habido esa corazonada de Cristóbal Colón, ¿se hubiera descubierto América?
Bajar a alta mar, bogar a alta mar, seguir, es algo como decirte, métete en lo profundo, comprométete, arriesga, ten la corazonada, pon fe. Y así fue. Mirad cuántas veces en la Biblia Jesús utiliza la palabra profundo. Boga mar adentro. ¿Dónde está la profundidad del mar? ¿En la orilla o en mar adentro? Mar adentro, inteligentes que sois. ¿Habéis oído la historia que Jesús cuenta sobre el tesoro enterrado profundamente en la tierra? ¿La habéis escuchado?
No estaba el tesoro a la raíz, había que cavar, había que meterse en la profundidad, lo habéis oído, ¿no? Observad cuántas veces, y la perla de gran precio, ¿dónde estaba? ¡Ay, mira que está aquí! ¡Oh, sí brilla! No, había que excavar. ¿Cuántas veces Dios nos pide que vayamos a lo profundo? Que vayamos, que boguemos al mar profundo, que nos esforcemos.
¿Cuántos habéis visto la película Master and Commander?
Bonita, ¿no? Hay una escena en esta película muy interesante. Saben que Russell Crowe, como se llame, el máster de la nave, ¿verdad? Lleva una nave de unos cuantos cañones, pero están persiguiendo a una nave mucho más grande, mucho más poderosa.
Y cuando que tienen que perseguirla y arrestarla, y les dice, ahí la tenemos, la tripulación le mira y dice, pero nosotros con una nave pequeña, más pequeña, contra una grande. Y sabéis que les dice el señor Master Commander, el capitán de la nave, le dice, esto no es simplemente una nave, esto es Inglaterra. Estos son vuestras casas, vuestros hijos, vuestros huertos, vuestra vida. Y levantaron y se enfrentaron con la gran nave. Boga mar adentro, métete en la profundidad. Está dispuesto al esfuerzo, está dispuesto al sacrificio. Mucha de nuestra mediocridad espiritual es porque no estamos dispuestos a navegar a mar adentro. En la Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Quién sabe terminar el versículo? Y los valientes lo arrebatan. No los raquíticos espirituales. ¡Ah, es que me duele! ¡Ah, es que vivo muy lejos! ¡Ah, es que no tengo el horario, no me gusta! ¡Ay, es que es muy largo el culto! ¡Ay, es que hay demasiadas reuniones! ¡Es que ay, 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 ay! Ya es hora que navegues mar adentro. Ya es hora que te metas en la profundidad. Ya es hora que estés dispuesto a obedecer el mandato del Señor. Y fijaros, hay cuatro elementos. Para ser capaces de experimentar un milagro, es necesario tener cuatro elementos claros en nuestra mente y en nuestro espíritu. El primero es vencer el pero. Orden, navega mar adentro. Pero Señor, si ya hemos... Hay que vencer el primer pero. La Biblia no utiliza en este texto, en este pasaje, la palabra pero sí la más bien. Es decir, hemos trabajado toda la noche, hemos sido técnicos, hemos sido constantes, hemos sido esforzados. Navega mar adentro. Bueno, no hemos cogido nada, más bien a tu palabra. Lo primero que tenemos que vencer para ser capaces de vivir la solución al problema es vencer nuestros peros, nuestras propias dificultades. La semana pasada os hablaba de Zaqueo, el enanito que se hizo gigante, ¿verdad? Y recordáis que os dije que no solamente no podía ver a Jesús porque la multitud se lo impedía, sino no podía ver a Jesús por su propia estatura, es decir, por su propia pequeñez. Cuando un cristiano tiene el pero siempre por delante, pero, no va a ver ni experimentar ningún milagro. El pero tiene que ser vencido. La segunda cosa es, y aquí utilizo el argumento de los liberales. ¿Os acordáis que decía de los liberales que Jesús había visto los pescados sobre la superficie? ¿Recordáis? Yo utilizo el argumento de otra manera. La fe es tener ojos para ver lo que no se ve. Y cuando queremos ver y experimentar un milagro, hay que tener la visión de la fe. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Es decir, para ver un milagro hay que pedirle a Dios que nos ilumine. Porque podemos ver las cosas, pero no verlas. Mirad, ¿cuánta gente pensáis que vieron las teteras británicas hacer que el vapor saliera por... ¿Cuánta gente lo vio? ¿Habéis visto alguna vez el vapor salir de la tetera? ¿Del puchero? ¿Habéis visto ahora con estas máquinas tan modernas que lo hacen todo, que lo cuecen todo junto? ¿Pero os acordáis de las antiguas, cuando no teníamos ni siquiera la automática? Aquellas que ponías la tapadera sobre el perol, sobre el puchero. Y verdad que hasta el vapor levantaba la tapadera. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna señora se acuerda? Esto lo hemos visto, pero nada más se le ocurrió a Isaac Watts pensar. El vapor levanta la tapa. Si la tapa la fijase, el vapor ejercería una fuerza. ¿Y sabéis qué inventó Isaac Watts? La máquina de vapor. ¿Sí? ¿Cuántas personas ven cosas en la vida y no ven los resultados? Y no ven más allá. ¿Quién vio caer la manzana? Isaac Newton. Vio, y bueno, nosotros vemos caer una manzana, Por cierto, que si venís a ver la película próxima que haremos en Cineforum, veréis algo relacionado con la manzana, ¿verdad? Podemos ver, pero Isaac Newton vio que había una ley. Bien, para experimentar un milagro hay que tener los ojos abiertos, los ojos de la fe. Y esto es lo que una de las cosas que venció Pedro. Primeramente venció el pero, boga mar adentro, echa la red, pero Señor, echa la red. La segunda, si Él lo dice, en tu nombre lo haré, esperaré cosas. La tercera cosa era, para experimentar un milagro, hay que moverse al esfuerzo. Porque claro, a veces quisiéramos que el Señor hiciera milagros, pero que los hiciera Él. Hermano, orad por mí. Maravilloso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el que nos pide orad por mí, ora por él mismo? Porque hay gente, orad por mí. Yo no oro nunca, hombre. Ni tú oras por los demás. Qué curioso, ¿no? ¿Verdad que es necesario para experimentar un milagro esforzarse en el mismo? Sí, Señor, echaremos las redes. Nos va a costar, ¿qué pensáis vosotros? Hombre, si no hemos pescado toda la noche, no hemos pescado nada. ¿Y ahora por qué él lo diga? Bueno, vamos a echar las redes en su nombre. Y la tercera cosa, la cuarta cosa. ¿Cuántas veces hay que hacer cosas que nos parecen inútiles? Porque pensáis que cuando extendieron las redes, estaban diciendo, vamos a coger cantidad. Estaban pensando, qué inútil, toda la noche, y ahora que no es la hora de pescar, porque la pesca se hace por la noche. Y ahora, a estas horas hecha, ¿pero esto qué es? Pensarían que era inútil. ¿Cuántas veces pensáis que orar es inútil? Porque lleváis mucho tiempo orando por una cosa y no tenéis la respuesta. Echar mar adentro, bogar mar adentro, ir a la profundidad, seguir con la constancia y en tu nombre, lo que parecía imposible se va a transformar en bendición. El secreto está en el que ordena y en la obediencia del que escucha el mandato. Vencer el pero, ver con los ojos de la fe, disposición al esfuerzo y probar incluso lo imposible. Aquí me gustaría, no os alarméis, estoy llegando al final, me gustaría cantar dos himnos. Cuando vaya al cielo y el Señor me pregunte en qué me quiero ocupar, le voy a pedir dos cosas. Quiero aprender el clarinete, a tocar el clarinete, porque me gusta mucho. Allí todo se aprende rápido. Pero me gustaría que me diese una voz preciosa. Tengo un conflicto entre Henry Ford, no el que fue presidente, Henry Ford, el que inauguró los himnos gospel en la radio en Norteamérica, o Jim Reeves, una voz más bonita que la terciopelada de Bing Crosby o la mezcla de Dean Martin y Frank Sinatra. ¡Qué voz tan bonita! Ray Robles cantaba, si la luz del sol se oculta y vacila en mí la fe, mi plegaria elevo y clamo, Cristo mi piloto sé, Cristo. Sabéis que Pedro al final se doblegó, porque cuando de Dios nos dice, boga mar adentro, es porque Él se ha hecho el capitán de la barca. Él se ha hecho el capitán de la barca. Y cuando Él está en la barca, hay que estar dispuestos a bogar mar adentro. Si Él sube a la barca, si Él se mete en nuestra propiedad, si Él se mete en nuestra vida y me dice, boga mar adentro, Señor, pero vencido. Señor, si yo no veo, ya lo verás. Señor, estoy cansado, esfuérzate. Señor, parece inútil la orden, cúmplela. Y las redes empezaron a romperse. El segundo himno que me gustaría haber cantado es por cristalinos mares. Me gusta el Cristo piloto de Galilea. Me gusta que Él entre en la vida mía. Me gusta que Él sea el capitán de mi barca. Y me gusta porque si Él es el capitán, como cantamos en este viejo, tú has venido en este himno, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Boga mar adentro, el Cristo de la barca, el Cristo que entra en la barca, el Cristo que entra en mi vida y que me da una orden, es el Cristo que quiere ser obedecido. ¿Qué quiere Dios de mí? Obediencia. ¿Cuál es el mensaje central del Antiguo Testamento? Obediencia quiero y no sacrificios. Y hoy nosotros confiamos en nuestra religión de sacrificios y de ceremonias en lugar de la obediencia, que es lo que Dios espera de nosotros. Obediencia. Obediencia aunque a veces parezca la orden inútil. Obediencia aunque a veces parezca la orden irracional. Obediencia aunque a veces parezca que no tiene sentido. Navegar con Cristo. Navegar con Cristo. Él en la barca es el futuro. Y terminamos. ¿Cómo se ponen los productos que salen de España para venderse en el extranjero? Hay una frase, no sé qué, de origen. Denominación de origen. Termino el mensaje con los productos derivados de esta pesca. Denominación de origen. Lo primero, pesca abundante. Pesca abundante. Tuvieron que llamar al sindicato de pescadores del lago de Genesaret. Oye, venir a ayudarnos. Pesca abundante. Primer resultado. Hermanos, cuando obedecemos a Dios, la bendición no solamente la recibimos nosotros. Nosotros somos elementos de bendición para otros. Cuando nosotros estamos bien, somos de bendición para otros. Y la vida del cristiano es compartir lo que Él nos ha concedido. La red está llena. ¡Oh, qué bien! Menos mal que Pedro no era como el rico necio. Ahora levantaré otros congeladores más grandes y meteré ahí el pescado y le diré, Pedrito, tienes ahora pescado acumulado, descansa y come. No, no, ¿qué hizo? Venir a compartir, compartir es el testimonio cuando una persona es tocada por la bendición del Señor. Compartir. Y esto es denominación de origen. Cuando Dios bendice, hay una respuesta. Conozco la historia de un hombre que tenía una escalera muy alta y un vecino le dijo, muy pobre, necesito un poco de madera para apuntalar la puerta con este viento que nos han anunciado que viene, que la puede reventar la puerta. Y el hombre cortó unos escalones de la escalera para que apuntalase su puerta. Al poco tiempo vino otro vecino. Oye, estamos muertos de frío. Necesitaríamos otro poco de madera para el fuego. Cortó otros escalones. Al rato vino otra familia. Oye, necesitaremos madera para la cocina económica. Tengo que calentar alimentos para el bebé. Y cortó otros escalones. Y le dijo a su esposa, ¿sabes, cariño? La escalera cada vez la veo más corta. Pero yo cada vez me veo más cerca del cielo. Cuando compartes. Cuando de lo que recibiste, compartes. De gracia recibisteis. Dar de gracias. Y aquí termina la historia. El problema de la vida no es tener, no tener problemas, es no tener solución a los problemas. Y esos hombres que en un momento dado fueron indiferentes, ¿qué hacía Jesús? Enseñar a gentío. ¿Qué hacían los discípulos? Lavando las redes. No les interesaba la escuela dominical. No les interesaba el culto de oración. No les interesaba la enseñanza. Les interesaba sus redes. Vaya indiferencia. Y de pronto cuando le dice, boga, son educados. Maestro, como estaba pescando. Pero cuando pusieron y vivieron el milagro de la pesca, cambió la nomenclatura. De la indiferencia al respeto, al arrodillarse ante Jesús. ¿Veis el proceso? En la radio hemos estado por bastante tiempo del año pasado recordando el 500 centenario, 500, sí, de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Y un día el equipo de los lunes comentábamos, si ahora estuviéramos en el programa radial y viniera Miguel de Cervantes de Saavedra, ¿qué haríamos? ¿Sabéis cuál fue la respuesta de los que estaban en el programa? ¡Hombre! Nos pondríamos de pie para saludarlo y le haríamos preguntas para que respondiese de dónde sacó la gracia de escribir Don Quijote de la Mancha. ¿Verdad que es lógico? Si viniese al programa, habría que respetarle. Alguien dijo, ¿y si viniese Jesús al programa, qué haríamos? Y alguien contestó, nos pondríamos de rodillas. Nos pondríamos de rodillas. Pedro se puso de rodillas. ¡Qué impacto de aquella prueba! Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Salió todo lo que tenía dentro, salió todo aquel recelo, todo aquel reparo, ordenas tú que no sabes de pesca. Y se dio cuenta que para encontrar respuesta a los problemas de la vida, el secreto está en obedecer al maestro.